Bueno, ahora que logramos silencio, no tengo nada que decir, ¿no? Bueno, el día que no tenga nada que decir, ya vayan pensando en mi velatorio. Bueno, no me cabe duda, y mejor, y mejor. Bueno, muy buenas tardes, noches. La verdad que el contrato que hicimos, hasta con la gente que maneja los tiempos, es extraordinario, Alejandro, porque hemos conseguido un clima más que favorable. Estuvimos negociando. En mi caso, como vengo a apoyar a, a esta persona que recién arranca lo de él, digo, bueno, me voy a poner un traje como para, bueno, darle un marco, porque él solo no puede, pobre, ¿no? Bueno, es una presentación de Estación Cine, una más. Orgullosísimo de estar aquí presente. Después voy a dar cátedra, Alejandro, y así va a ser. Y va a ser ese placer inmenso que venimos repitiendo en el proyecto Estación Cine desde hace un buen tiempo. Un orgullo inmenso para nosotros. Y vaya que él tiene un recorrido extraordinario y que, bueno, yo no soy el indicado para sintetizar ese recorrido, para nada. Se los debo. Yo quería contar dos o tres cositas muy cortitas, muy puntuales, pero me interesa mucho que lo sepan. Estación Cine, no voy a contar cómo arranca Estación Cine ni todo eso, que ya me deben estar los que me conocen un poco aburridos de escucharlo, pero sí contarles que andamos por el libro número 52 de la colección Estación Cine. Y vamos por más. Allá está nuestro querido editor, Sergio Giacchini, Editorial Ciudad Gótica. Y por allá también estaba Alberto De Lorenzi, socio de Sergio Giacchini, titulares de Editorial Ciudad Gótica o CG Editorial, como quieran llamarles. Y autor de la tapa, del diseño y del maquetado y tantas otras cosas que tienen estas maravillas. No solamente de la colección Estación Cine, sino de los mail y algo de los títulos publicados que lleva Ciudad Gótica. No me animo a mirar al editor porque la verdad que ya abruman los números, ¿no? Bueno, pero contarles. Se viene el 53, pronto. El 53, y ustedes dirán, ¿qué hace con estos dos libritos chiquitos? A ver si se alcanzan a ver. De Palma Scorsese, un libro
Kevin
viejito,
Carter,
viejito de Gustavo
la nieve que
Cabrera
sostiene,
y de
el buitre,
Alberto
la
Farina.
niña, el castillo.
Y el otro libro de un español, de Enrique Colmena, Brian De Palma, de Ediciones JC, muy viejito también. Y la alegría que tenemos es que un autor, asiduo escritor de la colección Estación Cine y de la revista Estación Cine, va a escribir un unitario sobre Brian De Palma. Él se llama Claudio Hook y muy pronto lo vamos a tener, es el número 53 de la colección. El 54 de la colección también está escrito, le pertenece a Marcelo Bieger, es un libro de ensayos que se llama algo así como Cine, Cómics y Novela Criminal y que está prologado por Leandro Arteaga. Ese sería el 53. Tal vez me equivoque, ¿no? El 54, perdón, tal vez me equivoque con algún número, haya algún cambio. Pero también está otro libro colectivo que se viene, que es Cine y Humedales, un libro colectivo que tiene muchos autores muy comprometidos con esa temática y que va a tener unas palabras previas de un periodista harto comprometido con esa temática, como es Sergio Rinaldi. Bueno, por ahí el tema del cine. Quería muy cortito también contarles. Lo había mencionado hace un rato a Marcelo Bieger, él lleva adelante hace años una revista llamada Estación Cine, una revista absolutamente digital que se puede descargar gratuitamente. Entrando a la página Estación Cine ya es suficiente, ahí están no solamente todos los libros que venimos editando, sino también estos materiales, el contenido completo de esas revistas. Gratuitamente pueden acceder. Ustedes dirán, pequeña revista Estación Cine. No, tienen unos 70 autores han desfilado ya en esa revista. Por ejemplo, para que tengan una idea, la última, la número 9, tuvo 270 páginas. Y, por supuesto, es parte del proyecto cultural Estación Cine, como los ciclos de cine, como los ciclos de debate, como las retrospectivas de películas. Bueno, y como esta gira permanente en la que estamos siempre, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 meses del año 2025 estuvimos por Buenos Aires en 3 presentaciones distintas. Estuvimos en el Rojas, estuvimos en la FADU y estuvimos también en otro centro cultural presentando el último de los títulos del año pasado, precisamente el 52. Bueno, la nueva revista va a aparecer en junio de 2026. Y no solamente participan autores notables de la crítica argentina, realmente de todo el país, porque el proyecto es absolutamente federal, sino también otra cosa que tiene el proyecto, y lo hablábamos hace un ratito con Agustina también, que Marcelo, como director de la revista, tiene esa rara virtud, es un docente comprometidísimo, y le gusta convocar todo el tiempo sangre joven para que participe no solamente en la colección, sino en la revista. Así que hay un montón de plumas nuevas, hay un montón de inquietudes, de riesgos, como traen los jóvenes, y de ese cine que necesita todo el tiempo renovarse, no solamente en el visionado, sino también en el debate. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Podría contarles un montón de cosas, pero la verdad me aburro yo de escucharme y a su vez me siento culpable por no escucharlo a ellos. Así que tenemos 2 laderos de lujo del autor principal, Gustavo Galupo, todos lo conocen, bueno, videoartista, terrible cinéfilo, autor de un montón de títulos, entre ellos títulos que están y que forman parte de la colección Estación Cine. Y acá a mi lado, bueno, ya la mencioné a la dama, y también, si es que empiezo a hablar del currículum de ellos, no termino más y los aburriría mucho. Me parece que es mejor escucharlos. Mi querido, tardé los 3 minutos que tenía previsto hablar. ¿Estoy bien? Perfecto. Don Alejandro Piedelo, con ustedes. Muchas gracias.
Yo quería decir que falta, aparte de estas 2 celebridades que tengo acá al lado, Beatriz Viñoli, que resulta que está enferma, se enfermó. Yo le dije que, digamos, siempre fue una chica rebelde, pero ahora es una señora rebelde, entonces se tiene que cuidar un poco, porque hace exageraciones y después que no puede caminar, no puede, no sé lo que pasa, bueno. Entonces a las 9:30 me llamó para decirme que no podía ayer. Pero quería dejar, porque estaba entusiasmadísima con esta posibilidad de estar acá hablando entre los 4. Bueno, voy al grano, decía mi viejo. Yo en este libro sigo hablando como los 2 anteriores, sobre el tema de poesía y cine. Aquí estoy más centrado en el cine-poema como obra construida para ser proyectado en una pantalla. Esa obra construida, obviamente, está formada por un poema y por secuencias fílmicas, por fotogramas, sucesiones de fotogramas. Esa obra, que en general no es cine convencional, o sea, no es cine contador de historias, no es cine de Hollywood ni de Netflix, no me gusta llamarlo experimental, porque como dijeron unos cuantos, entre ellos Bruñús, el experimental es algo exploratorio, y en general no hay obras exploratorias. Las construcciones de arte son obras. Serán buenas, serán malas, serán lo que sean, pero son cuestiones cerradas, completadas. Por eso, en todo caso, se podría decir independiente, un cine independiente. Esa obra debe ser aparte orgánica. Y acá digo lo que siempre me habrán escuchado decirle muchas veces, en el sentido de Einstein, que decía orgánico de organismo. Organismo, él lo había tomado de Engels y decía es unidad superior. Una unidad superior tiene armonía, o sea, habilita interacciones entre los componentes y tiene consonancia, o sea, los componentes tienen una relación de igualdad entre ellos. Entonces, la obra que resulta usa componentes armónicos por un lado y por el otro lado, en ese proceso de construcción, sabe que tiene restricciones. Lo de los componentes, eso que habilitan la interacción, creo que es fácil de entender. Sobre las restricciones, quisiera remarcar una cosita. Lo primero es que afecta tanto al componente poético, poema, y la parte de imagen. O sea, las restricciones que vienen del poema es todo lo que tiene que ver con la forma que conforma un poema. O sea, hay un ritmo, hay una rima, hay una expresión patética de patos, de manera de decir las cosas, que son propias del poema. Las restricciones que vienen de la imagen, podríamos decir, hablar mucho también de eso, pero pienso en el puntum, en las imágenes unarias de Barthes, o sea, en el tiempo de permanencia de una imagen en la pantalla, es decir, no es lo mismo 10 minutos de una secuencia fílmica que 10 segundos, quiero decir, de una secuencia fílmica que 10 segundos de un fotograma fijo. Entonces, la forma de usarla, todas esas cuestiones son restricciones que vienen de la imagen. Usando 2 minutos de los 7 que me corresponden, de los 10 que me corresponden, según lo acordado, les voy a presentar un videopoema. En este videopoema utilicé 2 versiones del mismo poema. La primera está en francés y la segunda está en español. En la primera, el espectador recibe la imagen, el texto leído en francés y el subtitulado en español. Entiendo o no, el problema de los subtitulados es siempre el mismo. Entiendo o no lo que dice la película, el espectador siempre se tiene que fumar la traducción. Y esa traducción, digamos que modifica la imagen del film. Entonces, es un elemento perturbador. Entonces, ese subtítulo incrustado. En total son 3 componentes en la primera parte esta. Yo intenté alivianar ese sistema utilizando como imagen un solo plano secuencia. En la segunda versión, el espectador solo recibe la imagen y el texto leído. En total, 2 componentes. Esto me habilitó a ser un poco más libre con la imagen, poner más imágenes, más complejidad en la imagen. Entonces, en este video hay 2 bloques. Esos 2 bloques yo opté por separarlo introduciendo una música y una sucesión rápida de fotogramas. Y lo último, por otra parte, yo quiero que los textos se impongan, quería que los textos se impongan o contribuyan a hacer la imagen. Eso lo pretendía un gran cineasta norteamericano, lituano, y posteriormente norteamericano, que se llamó Jonas Mekas, que decía que el texto armaba la imagen, modificaba la imagen. Entonces, en este trabajo tengo obviamente que considerar la diferencia del idioma. Si bien en este caso el poema traducido no arrastra demasiadas, no tiene demasiada diferencia a nivel de, lo, de la forma. El ritmo que está marcado por la longitud de los versos y todo eso, que es bastante parecido. O sea, no hay una gran diferencia a nivel de forma. Pero sí, lo que la marca la diferencia es eso que yo decía, la expresión patética. O sea, la manera de que el texto llega. Por consiguiente, las imágenes asociadas, en este caso, no pueden ser iguales. Del mismo tipo en los dos bloques. En este caso, el componente imagen se debe evaluar desde este lugar. Y yo traté de resolverlo en términos de armonía, o sea, lo que decía, interacciones, y de consonancia, o sea, relación de igualdad entre esas imágenes para tratar de hacerlas funcionar juntas. ¿Y la peli entonces? ¿El videopoema?
Plusieurs
Alberto.
Que se detache,
la luz coloré, puede ser.
Voyons, si ce sont les vers de la chute magique, des orages sombres, avec un nœud papillon en automne, et ton rire de chute. Comme endormi, pour ressusciter, chanson noire d'avatar, s'éteint, regarder, revenir au coin, dormir en pause, avare. Seul toi marche, comme j'ai dit en retard, avec une voix raccourcie, vaincue, attendant ou non du retour. Pour écrire les poèmes volant vers tes yeux. Varias manijas sueltas, trapos de colores. A ver si son los verdores de la mágica caída, tormentas sombrías, con nudo demonio en otoño, y tu risa de caída como dormida, para resucitar, canto negro de avatar, callar, mirar, volver en las esquinas, dormir pausada, mezquina, solo andas vos. Como digo yo, con retraso, con voz de atajo, vencido, esperando o no, de vuelta, volver a escribir el poema volando a tus ojos.
Bueno, sigue Agustina, entonces.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Primero que nada, Alejandro, muchas gracias por la invitación para poder acompañarte en este momento tan importante. Al principio quiero resaltar dos cosas que tienen que ver mucho con lo visual. Para quienes pueden obtener el libro o lo tienen en sus manos, que prestemos atención a la portada, ¿no? Primero la imagen que realizó Alberto. Es muy interesante porque según desde dónde miremos esta portada, es probable que veamos una cosa u otra, ¿no? Si la vemos de cerca, si la vemos de lejos, si la miramos de refilón, vamos a poder reconocer ahí algo diferente. Y un sentido abierto principalmente de la interpretación de esta imagen que se ve en el libro, lo cual un poco anticipa el cuerpo del libro que desarrolla Alejandro. Otra cosa que me parece muy importante es el título, el poema y la pantalla. Me parece que esa Y que está acá no es azarosa, sino que un poco fragmenta estos campos discursivos que están siempre en diálogo de una forma u otra, pero son irreductibles. Y es Alejandro, en última instancia, el que agrega esa I como si todavía hubiera algo que decir o que interrogar y preguntarse respecto a estos dos campos, ¿no? Y estos vínculos que, aunque son ajenos, en realidad me parece que comparten el mismo suelo de sensibilidad, tanto el terreno de las imágenes como el terreno de las palabras. Me parece que la mirada tan singular que tiene Alejandro nos hace sentir, cuando lo leemos y cuando lo escuchamos, como si todavía hubiera algo para explorar de eso que ya está fundado o que está dado por hecho, ¿no? Por eso esto que él decía, bueno, acá no nos vamos a preguntar por las imágenes de Hollywood o por las imágenes del cine norteamericano clásico o dominante, sino que estamos explorando otras vertientes de esos vínculos. Y me parece que el videopoema, en general, es un terreno de investigación y de insistencia en la vida de Alejandro, de diferentes formas. Y quienes tenemos el gusto de escucharlo y de leerlo, podemos reconocer ahí en su letra y en su palabra un espíritu curioso, como el espíritu de un niño, si se quiere, que está en los albores de conocer el mundo, que todavía está explorando y sabe que hay más cosas para explorar. En un momento vos decís en el libro que sos alguien que ama el juego. Me parece que esa virtud te representa en tu escritura y en tus investigaciones. Lo interesante quizás del trabajo de Alejandro es que él va un paso más allá de la fascinación o de ese brillo enceguecedor que muchas veces nos frena cuando algo nos gusta y nos genera curiosidad, y da un paso más encontrándose con esa estofa investigativa que tiene que ver con lo problemático del vínculo entre la imagen y la palabra, ¿no? Como que vas un poquito más lejos, sin cancelar el encanto que te provoca, ¿no? Sin tampoco domesticar la palabra ni la imagen y sin atosigar de sentido, que me parece que es ese el riesgo también que representa trabajar con estas cuestiones. Y creo que Alejandro está todo el tiempo transmitiéndonos el atolladero que implica la articulación entre estos dos registros, ¿no? En algo que él plantea como una construcción inédita. Así va saltando en sus diferentes artículos para intentar ubicar, no sé si respuestas, sino quizás más bien preguntas posibles en este campo que, reitero, es abierto, y así él lo transmite. En esta imbrincación de registros y de discursos, me parece que siempre algo se pierde cuando uno intenta hacer coincidir algo o intentar traducir un registro a otro, ¿no? Y me parece que la prosa y la lectura que hace Alejandro es muy consciente de esa pérdida, de la pérdida propia de trabajar con estas cuestiones, y la toma para hacerla trabajar en su operatoria, ¿sí? Como reconociendo que ese también es un riesgo que se va a sufrir cuando uno trabaja con la imagen y cuando trabaja con las palabras, con el texto. Entonces él recupera ese valor de la pérdida y habla de una unidad orgánica que se construye en esa complejidad, en ese campo, en ese entre de la palabra y la imagen. Y para ello Alejandro nos trae algunos ejemplos con mucha meticulosidad, mucha rigurosidad, como solo él sabe, sostenido en una mirada muy expeditiva. En algún punto, creo que todos sabemos que el cine nació de ese vínculo entre diferentes campos discursivos, de la fotografía, del teatro, de la música. Y Alejandro se hace esta pregunta de qué pasa cuando algo insiste de más en ese vínculo entre diferentes discursos. Como, ¿qué pasa cuando algo se toca de más y persiste? Que insiste en vincularse. Y a lo largo de los diferentes artículos, creo que también la pregunta es cómo hace la palabra para acompañar a la imagen y también cómo hace la imagen para respetar el transcurrir de la palabra sin dominarla, ¿no? Sin sobresaltarse tampoco y sin terminar de desconfigurar esos dos campos, ¿no? Manteniendo la singularidad de cada uno. Creo que lo que él plantea también es que se trata de un estilo, ¿no? Alejandro resalta que en cada yuxtaposición de registros de las instancias visivas y de las instancias literarias siempre se agrega una tercera instancia que en un momento vos lo vas deslizando pero no lo terminas de definir hasta que saltamos, ¿no? En esa yuxtaposición de vínculos entre lo visible y lo que se puede leer, aparece algo más que reordena esa relación, si se quiere, ¿no? Y que sella un vínculo que termina siendo inédito, ¿no? Como una síntesis nueva y abierta nuevamente. Creo que Alejandro vuelve a Deren, a Maya Deren, o quizás nunca te fuiste de ahí y seguís dando vueltas, cuando planteas esta cuestión de la verticalidad que tienen las imágenes y que tiene la poesía, que también lo resaltas como una cuestión paradigmática, ¿no? Ese vínculo que se genera en esa parte de elementos no narrativos que tienen las imágenes y que tiene el texto. Y me pregunto si no será justamente esto que vos decís del punctum, ¿no? Que aparece ahí, que también lo vinculás con el ojo del espectador que está conmovido, como cuando Beatriz Viñoli se conmueve y de esa conmoción hace un poema. O sea, eso que moviliza cuando uno mira o cuando uno escucha o cuando uno lee. Quizás no es esa la tercera instancia que se agrega, esa singularidad, esa subjetividad del otro que está ahí leyendo o mirando. Me parece que se trata, como dice Alejandro en todo su texto, de extender, de profundizar, de discutir, de poner en crisis este vínculo que, por lo menos nosotros que vivimos en Occidente, lo tenemos tan arraigado, si se quiere, ¿no? Y se trata de poner en juego o de jugar también con este lenguaje que tenemos, que nos domina, que nos atraviesa y que en última instancia nos constituye. Así que por esa razón y creo que por muchas más es muy importante poder leer y acompañar las investigaciones de Alejandro. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, o buenas noches ya, no sé qué sería. A ver, poco que agregar o por dónde empezar y cómo acotarme a 10 minutos nada más. En principio, sí, cabe resaltar, pero con mucho énfasis, el trabajo que viene haciendo Alejandro con estos tres libros, con este, hoy, el que nos convoca en particular, El poema y la pantalla, pero que forma parte de esta serie de tres libros, ¿no? Que vienen siendo editados en la colección Estación Cine, dentro de la editorial Ciudad Gótica. Pues son los tres libros conforman como un tríptico, una saga, creo que dice Alejandro aquí en la introducción, porque insisten sobre un tema fundamental, ¿no? Los tres dan vueltas sobre estas relaciones entre la poesía o el poema y la imagen. Creo que tienen también una sucesividad, ¿no? Por el primero está más enfocado en las vanguardias históricas, el segundo, Miss Deren, en una figura clave, fundamental del cine, que es Maya Deren. Creo que acá los tres somos devotos de Maya Deren. Es una realizadora que es la bisagra clave entre las vanguardias históricas en el cine, ¿no? Y lo que se llama el cine experimental posterior de los 50, de los 60. Maya Deren está en el medio y hay mucho posterior que no es posible sin ella. El segundo libro está dedicado a ella. Y ahora finalmente El poema y la pantalla aborda una serie de casos, por decirlo de alguna forma, más contemporáneos, ¿no? Tienen una, no sé si fueron pensados así, pero tienen como una lógica temporal. Casos contemporáneos en los que entre paréntesis, me siento orgulloso y es un honor que haya abordado un trabajo mío en el libro, encontrándome con un análisis que, bueno, ya comentaré algo. creo que es fundamental, por esto decía, este trabajo que viene haciendo de ir estudiando tan minuciosamente estas relaciones entre la poesía y el cine, el gesto poético en el cine, porque no es algo tan abordado y yo lo creo como fundamental. Si pensar el cine, pensar la imagen en general es indisociable del pensamiento de sus relaciones con la palabra. No se puede problematizar el cine si no se problematiza la relación de la imagen con la palabra. Nuestra concepción de la imagen está atravesada por el discurso, está atravesada por la palabra. Occidente, un poco la cultura occidental, cuando digo imágenes, acá digo más que nada imágenes estas que llamamos técnicas, ¿no? Foto, cine, video, no las imágenes tradicionales, pintura, dibujo, porque entran en otro régimen de las imágenes, ¿no? Que las imágenes técnicas son imágenes distintas a las tradicionales. Digamos que en la cultura occidental, sobre todo desde las imágenes técnicas, un poquito antes, en realidad, se ha reducido el carácter de la imagen a un signo, ¿no? Una imagen que representa miméticamente al mundo, lo cual es destruir toda la potencia poética de la imagen. La imagen tradicionalmente evoca, conduce el sentido hacia lo inefable. La imagen tradicional, digamos, conecta lo visible con lo invisible. En Occidente la imagen se ha vuelto un signo chato y vacío que conecta lo visible con lo visible. La imagen con una cosa del mundo, ¿no? Con lo cual la imagen ha perdido nuevamente toda su potencia poética. Pero eso es porque ha sido cooptada totalmente por el discurso. Todo lo visible es plenamente decible. Lo podés nominar, clasificar. Eso le quita poder poético a la imagen, le quita esa función simbólica que era la función tradicional, digamos, de la imagen. Por eso eso está determinado porque la imagen está muy atravesada por el lenguaje, ¿no? La relación arbitraria entre lo visible y lo decible. Una imagen no se puede decir, ¿no? Es imposible decir una imagen, reducir una imagen a un enunciado. Podemos ver una de las imágenes que veíamos en el video de Alejandro y cada quien hará su descripción y tendrá sus sensaciones, sus emociones, pero no hay un enunciado, ¿no? que pueda dar cuentas de una imagen. Eso es una reducción, ¿no? Entonces creo por eso, me parece fundamental que pensar el problema de la imagen es siempre pensar sus relaciones con la palabra, ¿no? Esas relaciones entre lo visible y lo decible. Cada forma de expresión cinematográfica, esto que llamábamos experimental o ficción o documental, en realidad, consciente o inconscientemente, está basado en una concepción de esa relación entre la imagen y la palabra. De ahí surgen diferentes formas de pensar la imagen. ¿Cómo pensás que se relaciona con el lenguaje, ¿no? Puede ser reducida por el lenguaje o lo excede. Diferentes formas, digamos, de pensarlo. Por eso, nuevamente, es invaluable, digamos, este trabajo que digo, no es tan frecuente, ¿no? De pensar el cine yendo a sus relaciones con la palabra, en particular con la poesía, que justamente es el lugar más rico para pensar esas relaciones. Podríamos decir incluso o afirmar casi o hacer una afirmación un poco contradictoria, que es que en realidad la poesía está mucho más cerca de la imagen que el cine, ¿no? El cine pierde a la imagen porque la reduce. En general, estoy hablando en términos generales, por esto que mencionaba recién, ¿no? Lo reduce a meros signos, representación mimética. La poesía, la literatura también en general, pero más la poesía, evoca imágenes que conservan toda su potencia. Esa imagen no es reductible a un signo, la imagen que evocás cuando lees. La imagen se conserva con toda su potencia, ¿no? El cine lo que hace con la tecnología es reducir, capturar, ¿no? Convertirlo en un reflejo del mundo, lo cual es muy chiquito para la imagen. La imagen es mucho más grande que esa. Entonces, digo, parece contradictorio, y no es mío esto, ¿no? Pero esta idea de que la poesía está mucho más cerca de la imagen y de las potencias de la imagen que el cine, ¿no? Incluso las culturas, las religiones que se han considerado iconoclastas, como el Islam o cierta iglesia ortodoxa, el catolicismo ortodoxo en realidad es un cuidado de la imagen, no concretar en un objeto la imagen, es porque la imagen es mucho más potente. Cuando la concretás, la reducís. Iconoclasta es la cultura occidental que ha reducido la imagen a una mera representación. Eso es una destrucción de la imagen, ¿no? Y por otro lado, digo, es fundamental esto de pensar el cine en sus relaciones con el lenguaje y sobre todo con la poesía, porque es ahí donde sucede todo, ¿no? En la poesía se perfila 4 milenios antes el cine, ¿no? Cuando, muy brevemente, hay un personaje que a mí me encanta, que es Eneduana, una princesa sacerdotisa y poetisa acadia de la Mesopotamia, ¿no? De Medio Oriente. Acadia, o sea, estamos hablando de hace 4.250 años, donde aparece la escritura en Mesopotamia, y Eneduana es, no sé, debería ser una figura más reconocida, ¿no? Pero es la primera persona, no la primera mujer, sino la primera persona de la cual conocemos una poesía firmada. Ella escribía poesía y la firmaba. Yo, Eneduana. No hay nada anterior que se conozca a ella. Es una mujer y es Eneduana, poetisa, sacerdotisa, que hacía poesías, plegarias, oraciones religiosas, pero que también eran cantos de amor muy descarnados a su diosa, Inanna. Eran declaraciones de amor a su diosa. Tienen un carácter muy alucinante, así amoroso. Incluso tiene un carácter muy, muy moderno, ¿no? En ciertos aspectos de su escritura, y esto soslayando los problemas de la traducción, qué sé yo, que escribió Eneduana en escritura cuneiforme en acadio, que después lo tradujeron al inglés y ahora me llega una traducción en español, bueno, que queda de ahí de Eneduana, no lo sé, pero eso, solamente a eso me puedo referir, ¿no? Pero en alguno de sus poemas hace incluso alusión al hecho de escribir, al desvelo nocturno de escribir esos poemas a su diosa. Digo, porque ahí está, en ese gesto inaugural de la poesía, que la poesía existía de antes, pero no tenemos rastros de poesía firmada, alguien que se hace cargo del lenguaje, de la escritura, y dice yo, y esto es mi canto de amor a Inanna, ¿no? Y que habla de cómo busca las palabras, de ese desvelo nocturno de la escritura. Lo que está haciendo la poesía para hablar o declarar su amor a la diosa, que la diosa no pertenece al campo de lo físico, de lo palpable, ¿no? Solamente puede evocarla a través del gesto poético, puede constituir la experiencia de ese amor por la diosa en el gesto poético, haciendo que el lenguaje ya deje de nombrar a las cosas, jugando con el lenguaje. Este es el gesto poético para mí fundamental, jugar con el lenguaje para evocar imágenes y articular esas imágenes rítmicamente. Lo que evocan los versos son imágenes, y a través del encabalgamiento, ¿no?, de la métrica, Esas imágenes evocadas se articulan musicalmente a través de un ritmo. Digo, ahí ya está planteado todo, ¿no? Llevar al límite el lenguaje, tocar la materia del lenguaje para evocar imágenes y articular esas imágenes rítmicamente. ¿Todo esto para qué? Para posibilitar o para constituir la condición de posibilidad, digamos, de tener una experiencia de lo inefable, lo sagrado, para ella la diosa. Después, en el lugar de lo sagrado, en la poesía contemporánea podemos poner muchas otras cosas, la vida, la naturaleza, el amor, los desastres del deseo, no sé, todo eso que no entra en el régimen de las nominaciones y las clasificaciones y que puede ser solamente evocado, ¿no?, a través de ese juego con el lenguaje que nuevamente evoca imágenes y las articula musicalmente. El cine poético, ¿no?, ya está planteado hace 4.250 años. El cine tiene que partir de otro lugar, que es de la imagen, no desde el lenguaje, ¿no?, y hacer esos juegos. Yo creo que todo esto es fundamental y por eso estos estudios o este estudio que viene realizando Alejandro en relación a estas relaciones entre la imagen y la poesía, profundizando en su caso en un aspecto, ¿no? Creo que hay un aspecto que es el que se impone, ¿no? Y que a mí esto es lo que me parece también inédito, inaudito y sorprendente. Cómo está buscando en relación a obras muy puntuales esa relación, ese juego, entre comillas, productivo, no me gusta esta palabra, ese juego productivo entre el ritmo de la palabra y el ritmo de la imagen, cuando son puestas en relación, justamente en estos videopoemas, ¿no?, donde existe la palabra poética y existe la imagen puesta en relación. ¿Cómo se articulan esos ritmos, ¿no?, el ritmo del verso y el ritmo de la imagen? ¿Cómo se relaciona un verso con una, dos o tres imágenes? ¿Qué otro ritmo están constituyendo en esa articulación? ¿Qué otras imágenes están apareciendo en esa articulación? ya que en esa relación rítmica entre la palabra y la imagen que vemos ya no se reduce a la literalidad de lo mostrado, sino que en ese juego rítmico está apareciendo otra cosa, otra imagen está siendo evocada, ¿no? Alejandro, en estos libros, hace un estudio minucioso, me fascina esto, ¿no? De esa obstinación en encontrar como un sistema en la obra. ¿No? Es decir, ¿cuál es el sistema que sostiene, yo lo diría así, la coherencia de esta obra? ¿No? ¿Cuál es esa métrica? ¿Cuál es el diálogo, la articulación entre esos ritmos que hace que esto sea coherente? Porque hay una pregunta que aparece en un par de momentos. Incluso acá sí, me remito a cuando analiza un fragmento de uno de mis trabajos, ¿no? Donde realiza un estudio de la relación rítmica nuevamente, entre el texto que está dicho en off y las imágenes. Y encuentra un patrón perfecto, ¿no? Y la pregunta ahí... La pregunta ahí en Alejandro, porque es fascinante esto, ¿no? En obras poéticas como esta, incluso audiovisuales, es muy difícil reconocer la coherencia, ¿no? No, es fácil sentirla, pero es muy difícil dar cuentas de esa coherencia. A ver, ¿por qué esto es un sistema coherente? En una película tradicional, bueno, el guión es un esquema de manual donde podemos decir, pasa esto, después pasa aquello, todo está en su lugar, todo tiene una lógica, es coherente. Cuando hay otros juegos poéticos, cuando un laburo está proponiendo su propio sistema interno, que yo desconozco, no tengo un modelo para medir esto, ¿no? Tengo que entrar en el juego que me propone una obra. ¿Cuál es la coherencia? ¿No? ¿Cómo reconozco? Creo que es algo que se siente, pero es muy difícil de decir. Alejandro va a estudiar determinadas obras para encontrar ese sistema que sí, que muchas veces es rítmico, lo que me hace sentir, percibir, comprender algo como coherente, sin poder racionalizarlo. Pero hay una estructura rítmica que realmente está constituyendo la coherencia de eso, más allá del significado, de los significados que yo construya, pero percibo eso de una forma orgánica. Y hay una cuestión rítmica. Él, yo les decía, analiza uno de mis trabajos y encuentra un patrón perfecto en ese juego rítmico, y se pregunta si esto será planteado así o no, o es una intuición. Y acá yo respondo, ni remotamente pienso o pensé en esos patrones. Me alucina encontrarlo. Uno cuando trabaja muchas veces trabaja intuitivamente, pero me fascina esto de encontrar que Alejandro se puso a ver y realmente hay algo que se encuentra en esa intuición, ¿no? Lo que hace parecer, si lo fuera, coherente a eso, es una métrica, una rítmica, que yo no lo planteé matemáticamente, ¿no? Una imagen con un verso, dos imágenes, no lo planteé, pero realmente es algo que se va construyendo, algo que existe. Eso es lo que hace, lo que me parece maravilloso de estos análisis. No sabemos realmente si esas obras están construidas, pensadas, digamos, de esa forma, pero si esas obras resaltan y nos resuenan de algún modo, es porque consciente o intuitivamente han llegado a constituir esa organicidad, ¿no? En una rítmica que, bueno, Alejandro es capaz, con su meticulosidad, es capaz de encontrar y de reconocer. Así que, bueno, no, me parece un trabajo fascinante y alucinante, y nuevamente, que profundiza en uno de los aspectos, cuanto menos, de esta línea fundamental que hay que pensar, la relación entre la palabra y la imagen, y sobre todo en el campo de la poesía, que está siempre antes que el cine, ¿no? Digo, ya ha planteado muchas cosas antes que el cine, la poesía. Volver a la literatura en general, volver a la poesía, es revitalizar el cine. Una directora que también creo nos gusta mucho a los tres, Marguerite Duras, reinventó el cine pensándolo desde la literatura. A ese te lo debes, el de Duras, ¿no? Bueno, hasta acá. No sigo, que ya creo que me pasé de los 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias.
Yo diría que se puede abrir el diálogo. ¿Alguno quiere aprovechar la presencia de estos amigos queridos, admirados y grandes trabajadores del tema este? Lamento, vuelvo a lamentar que no pueda estar Beatriz, porque ella estaba contenta con la posibilidad de chocar algunas cosas, porque como vos decías recién, esos casos que yo tomé, que bueno, por, como rosarino creía que tenía que valorizar las situaciones que se daban en esta ciudad y que son cuestiones que por ahí no se le da mucha bolilla y se tendría que darle, porque el nivel, ahí está Galupo al lado de Gainsbourg y bueno, citando también a Godard en el prólogo ese, en ese epílogo, perdón, que puse, porque hay en esa cosa que parece así, bueno, será intuitiva, no será intuitiva, hay un talento que hay en este caso dos rosarinos que están involucrados, Gustavo y Beatriz. El caso de Beatriz, en la construcción de esa obra sobre el trabajo de Púzzolo, que lo describo con lujo de detalle porque fue un diálogo que yo le expliqué concretamente. Voy a decir, ¿cómo fue que vos llegaste a esto? Vos explicame exactamente todos los procesos en los cuales, es decir, adelanto en la situación, era después de un diálogo con Roberto Púzzolo, que fue, estaba haciendo una muestra, una retrospectiva en el Museo Castagnino, sobre una obra totalmente figurativa, es decir, sale a relucir en el diálogo ese, según lo que ella me contó, aparece un fotógrafo, Carter, que hizo una fotografía súper conocida, que no sé, algunos se acordarán, de una nena que hay, un buitre ahí en una zona de Etiopía, una cosa por el estilo. Esa foto fue premiada mundialmente. Y bueno, ella trabaja con esa asociación. La obra de Púzzolo, que es figurativa, con tres formas geométricas, reconoce en la obra de Carter que hay una casa, un buitre y un nene, esas tres figuras, y se pone a pensar, a elucurar, y como la obra de Púzzolo tiene 99 cuadritos donde esas figuras están recombinadas entre ellas, ella empezó a escribir lo que significaba cada cosa. Pues salió una cosa totalmente redonda que me parece, lo que yo cito, citando la cuestión esa de Einstein, de la obra orgánica, eso es una obra orgánica. Hay las dos propiedades esas que decía yo recién, la capacidad de interacción, de intercomunicarse, cosa que también está en tu obra. Porque un pedacito, el asunto de esto de análisis es que son bastante engorrosos en el sentido que hay que hacer, buscar una serie de puntas. Pero como en todas las cosas de investigación, bueno, la gente por ahí le puede parecer que engorroso, qué sé yo, pero yo creo que si existe esa curiosidad que está absolutamente asociado con el proceso de creación mismo, es decir, la creación aparece cuando hay un tipo que se pregunta algo, después serán las herramientas que se desarrollan para avanzar, pero y eso se aplica a la ciencia humana, a la ciencia físico-química, física, que es el potencial de óxido de reducción, a donde sea. Bueno, no sé, ¿qué opinas? Nadie pregunta nada, no puede ser. La curiosidad, ¿dónde está? Aprovechar a los dos genios que están acá. ¿Dónde que nos saquen los bolsazos, no? ¿Cómo? ¿Les gustó o no les gustó, finalmente? Entonces vamos a tomar un vino.